Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a este su programa semanal, sobre todo las incidencias en la NCAA, fútbol americano colegial, high school de Estados Unidos, obviamente. Mi nombre es Ian Roundry y como siempre cada semana les doy la bienvenida. Ahora no en miércoles, tuvimos un problemita técnico ahí, ahora es en jueves, pero bueno, a partir de la próxima semana regresaremos a nuestro horario y día habitual. Quiero mandar un saludo también a Grecia y un agradecimiento por estar ahí en los controles y hacer esto posible como siempre. Y le doy bienvenida a mi compañero en este programa, al coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido a Máximo Avance University.
Hola, querido Ian, amigos, amigas que ya nos acompañan, sean ustedes bienvenidos, pues contento. Ayer se nos cebó el cohete, pero hoy ya lo prendimos y aquí estamos para hablar de fútbol americano.
Así es, coach, muchísimas gracias por todo el apoyo, como siempre, y gracias a ustedes por que nos hacen favor de escucharnos, de seguirnos, de vernos, de acompañarnos en esta travesía semana con semana. Como le decíamos, ya estamos a punto de cumplir los 10 años de este programa y la verdad es que es un honor poder realizarlo y poder estar en contacto con todos ustedes. Vamos a seguir, coach, analizando, como cada año, los Spring Games de los programas que nosotros sentimos, ¿no? Son programas top 15, top 20, top 25, rumbo a la temporada regular. Y el día de hoy, en lo personal, se me hacen muy interesantes. Ya hemos venido analizando a algunos de los contendientes al título. Pero creo que la diferencia que veremos el día de hoy, coach, entre los North Carolina Tar Heels, este equipo guiado por Mack Brown, el otrora coach de la Universidad de Texas, que llevó a Texas a un campeonato nacional en contra de USC, con Vince Young ahí en los controles. Y el equipo de Pitt, las Panteras, que han... pues han tenido un resurgimiento estos últimos años desde la llegada del coach Pat Narduzzi, este coordinador defensivo de muchos años de Mark D'Antonio en Michigan State, y que bueno, lo han hecho muy bien, y pues lo vamos a analizar el día de hoy, coach, con algo y con una presentación que pues rara vez se escucha, ¿no? Campeones del ACC, las Panteras de Pittsburgh el año pasado.
Así es, unas Panteras de Pittsburgh que no sorprendieron, que jugaron bastante bien, y aprovecharon la baja de juego de Clemson, que enfrenta, ya lo vimos, fue el primer equipo que analizamos su Spring Game, enfrenta todavía un futuro incierto en este año y quizás en los próximos, y bueno, estos Panteras de Pittsburgh, campeones de ACC, que están a la expectativa de la vida después de Kenny Pickett. ¿Hay vida después de Kenny Pickett? Yo creo que sí.
Sí, yo también lo creo, coach. Creo que es un equipo interesante y creo que es un equipo muy diferente a la enorme mayoría que nos ha tocado analizar y scoutear en esta pretemporada. Porque, es más, le gustaría que empezáramos por las Panteras de Pitt, coach.
Creo
que
adelante, adelante.
Vámonos de lleno. En términos muy generales y como iniciamos siempre la conversación, ¿no? A golpe de primer vista, muy superficialmente, creo que es un equipo distinto a todos los que hemos analizado este año porque, y esto simplemente es cíclico, no es coincidencia en así, pero creo que nos ha tocado ver muchas mejores ofensivas, coach. Además, sabemos que las reglas, el estilo de juego, lo que ha implementado, ¿no? Tanto la NFL como la NCAA, donde se permea todo esto, hacia ver un juego más vistoso, más abierto, de más puntos, de más anotaciones, que es lo que vende boletos, ¿no? Que es lo que paga las cuentas, hace que la mayoría de los equipos se basen en la ofensiva, al menos así nos ha tocado este año, ¿no? Pasando obviamente por USC, por Texas, la sorpresa en Oregon, que pasó lo mismo, Clemson, ¿no? Dabo Swinney también es un coach ofensivo, y así nos ha pasado. Y creo que Pitt es clásico Pitt, o sea, este Spring Game que vimos, esto que hemos estado analizando esta semana, las noticias, los reportes, los mini programas de la universidad, podrían estar hablando de Pitt de los años 80 y es el mismo equipo. En mi perspectiva, un equipo con una gran defensiva, que va a ser la base del equipo, que van a llegar tan lejos como la defensiva los pueda llevar y que a la ofensiva le falta carburar. Ya entraremos en los transfers y en los jugadores en sí y lo que pueden lograr, pero ese es, para mí ese es el esquema superficial, muy general, de lo que van a hacer los Panthers de Pitt en este 2022?
Sí, sí, y bueno, si comparamos a los equipos que habíamos analizado previamente, y luego volteamos a ver a la ofensiva de Pitt, que es una ofensiva eminentemente profesional, práctica, bueno, tipo profesional, pues, con muchísimos snaps bajo centro, con jugadas estiradas, con conceptos profesionales que son mucho menos espectaculares en el college, pues sí, fue un momento chocante en el sentido estricto de la palabra, o sea, nos chocó ver ese tipo de ofensiva y compararla, por ejemplo, con los de la semana pasada, con Oregon y con Utah, o con USC, inclusive con Alabama, porque Alabama ya trae otro tipo de ofensiva, sí, sí se ve diferente, pero tiene la ventaja, claro, de la conferencia donde va a competir, por un lado, y por otro, que volteando a ver ya, olvidándonos del estilo ofensivo, etcétera, pues sí se notan en este par de equipos que vamos a analizar, tanto Pitt como North Carolina, otro nivel de juego. O sea,
sí.
Otro, están un poquito abajo.
Más abajo, sí, desde luego.
De los que habíamos visto, evidentemente, dentro de su conferencia, pues son el top. Pero comparado con otras potencias ya de la nación, pues nada que ver. Pero sí, tienen mucha razón, el tipo de ofensiva que desarrolla Pitt sí contrasta muchísimo con las ofensivas a las que estamos acostumbrados a ver.
Sí, y ¿sabe qué, coach? Ahorita que usted me hace el favor de recordarme ciertas cosas, a veces uno pierde de vista eso, ¿no? Hizo usted la pregunta al aire hace unos momentos, decía, ¿hay vida después de Kenny Pickett? Y yo decía, sí, hay vida, creo que tienen ahí un par de game managers que vamos a entrar ahorita a verlo, obviamente uno más talentoso que el otro, pero tampoco se descolló así bárbaramente durante la primavera. Pero ahora que usted me hace el favor de recordarme lo que hemos analizado de Miami, de Clemson, los dos equipos que vemos hoy, desde luego nos falta por ahí un par para cerrar con la conferencia. Ah, entonces sí, Pittsburgh perfectamente puede pelear por otro campeonato. Uno pierde de vista que no podemos comparar a Pitt con Texas A&M, o a Pitt con Alabama, o a Pitt con Georgia, o a Pitt con Ohio State. O sea, no, claro, de ese nivel no son. Y discúlpenme para las personas que son fieles seguidoras de Pitt, sé que voy a romper su corazón ahorita el 2 de junio, pero Pitt no tiene absolutamente nada que hacer en un playoff este año. No tiene ese nivel, ¿no? Está empezando una nueva, como usted menciona, sin Kenny Pickett. Pero ahora que usted me aterrizó y me recordó que lo que están compitiendo antes de cualquier otra cosa es el campeonato del ACC, claro que Pitt puede volverse a coronar, ¿no? No lo pondría yo como favorito, pero claro que un par ahí de buenas actuaciones y Pitt perfectamente podría ser campeón de nuevo, coach.
Sí, por supuesto. Por supuesto, dentro de su nivel y dentro de la ACC es de los equipos más competitivos. Poniéndolo junto con los dos que dijiste, con Clemson y con Miami y North Carolina, creo que son el top de esta conferencia, y que se van a dar buenos partidos entre ellos en a lo largo de la temporada. Evidentemente, insistimos, no están, yo no los pondría ni siquiera en el top 10, probablemente están entre el top 10 y 15, digamos. Pero por supuesto que van a ser atractivos de ver, porque es una conferencia muy, muy pareja, comparada, por ejemplo, con Pac-12, en donde tres equipos sí descollan, evidentemente, que son Utah, son USC y Oregon. Acá no, acá hay mucho más competencia. Todavía nos faltan las Virginias, todavía nos falta Duke.
¿Sabe quién me gusta mucho, coach? Que ya estaremos analizando, sobre todo porque analizaremos en sí a la posición de quarterback de ese equipo y que creo que puede dar sorpresas. North Carolina State.
Exacto. Sí, a mí me parece que esta competencia en ACC va a ser muy, muy, muy pareja y muy atractiva, para seguir durante toda la temporada.
Sí, definitivamente, coach. Y vamos a entrar de lleno un poquito ya al análisis más técnico de lo que pudimos observar. Y obviamente, por morbo, pero también porque es la posición más importante y porque hay que sustituir a un quarterback primera ronda, ¿no? Ahora el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, pues hay que sustituir a Kenny Pickett. Creo que fue una extraordinaria decisión por parte del head coach de Pat Narduzzi, el haber firmado en el transfer portal a Keaton Slovis, este quarterback que fue titular un par de años en USC. Creo que el talento que muestra en el campo lo hace, a mi gusto, el candidato más importante de los dos para ser titular en el primer juego, pero no podemos también decir o tampoco decir que Nick Patty, el otro jugador, el número 12, lo hizo mal. Para mí no hay tanta diferencia entre ellos. Creo sí que lo que hemos dicho siempre, como jugador, cuando lo analizas, cuando lo escauteas, cuando le das calificaciones a sus rasgos, a sus características, Keaton Slovis tiene muchas más herramientas, muchas más armas, ¿no? Pero también el aspecto mental es importante, el aspecto de inteligencia emocional, ¿no? De un quarterback es muy importante y creo que jugó muy bien Nick Patty. No me sorprendería que Patty fuera el titular al empezar el año, pero definitivamente es mejor jugador el día de hoy Keaton Slovis, coach. Pero no sé qué apreciación tiene usted de esta batalla de quarterbacks en Pitt.
A mí me gustaron los dos, pero creo que Slovis lleva un poquito la ventaja, simplemente por ser haber sido titular un par de temporadas de un equipo como USC. Eso te da pedigrí, eso te da de alguna manera un momento de prevalencia con respecto a Patty. Lo que sí hay que también señalar, estamos hablando de que por supuesto que son contendientes para el título de la ACC, ambos son ya veteranos de 4 años. Probablemente el año que entra ninguno de los dos esté en el equipo, entonces o es este año para buscar un campeonato con este par de jugadores o a menos de que tengan un reclutamiento así 5 estrellas, pues van a batallar. Entonces es importante para Pittsburgh, para la Universidad de Pittsburgh, pues aprovechar este año, y yo pienso que sí, que Slovis simplemente por pedigrí lleva la ventaja, tiene más experiencia como primer equipo, etcétera, pero ahí viene el pero, habrá que verlo cómo desarrolla un sistema bajo centro. O sea, es increíble a nosotros, pues qué diferencia puede ser el bajo centro del
es
del
enorme
tatón. Es gigantesca la diferencia. Es gigantesca, y para un quarterback que está acostumbrado a jugar un tipo de sistema colegial prácticamente 100% como es el de USC, habrá que verlo.
Es el Air Raid, coach.
Así es.
Es el Air Raid de Graham Harrell, que era el ofensivo de Cliff Kingsbury en Texas Tech. Es el Air Raid.
Así es. Entonces, habrá que verlo. Yo sí pienso que Slovis va a ser el titular, pero la competencia va a ser dura con Nick Patty, que tampoco creo que le guste estar banqueado nuevamente.
Toda su vida, exacto. Y dice que me encanta cuando podemos entrar un poquito más a las cuestiones finas y técnicas, como las que usted acaba de hablar de las ofensivas, de las filosofías, ¿no? De lo técnico. Y hemos tenido esta conversación algunas veces, pero bueno, no está de más volverla a tocar y saber sus impresiones, coach, acerca de sí, para nosotros, como aficionados o los que nunca jugamos la posición de quarterback, no sabemos realmente lo difícil que es esa transición entre jugar en el centro y en escopeta. ¿Cuál es la transición más grande? Desde luego el juego de pies es diferente y hay que trabajar muchísimo en el juego de pies, eso todos lo sabemos, pero estos jugadores, en este caso Keaton Slovis, que además viene de California en sus high school y que siempre jugó en un spread offense, nunca en su vida ha tenido los ojos hacia atrás de la línea, es decir, él siempre ha recibido el centro, se echa para atrás y lanza en shotgun. Toda su vida juega así. Cuando digo toda su vida, hablo de que este señor debe tener quizás 2 millones de snaps contando los juegos y las prácticas desde Pop Warner, pasando por high school, llegando a USC y hasta el día que se transfirió a Pitt, ¿no? Lo complicado que es sacar la bola, girar tus ojos, ponerlos, o sea, no sabes lo que está pasando atrás, ya sabes todos los defensivos.
Dar la espalda a la defensiva.
Exactamente. Sí, sí, sí. Dar el engaño, dar el play action, regresar y volver a ubicar a todos con todas esas piezas que se mueven a la defensiva. Es complicadísimo. Si fuera, no solo es complicado cuando no estás acostumbrado, sino que insistimos, estos jugadores deben tener 10, 12, 14 años, digo, pero ya tienen ellos 22, 23 años, deben tener, sí, 12 años, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo día tras día, miles y miles y millones de repeticiones con los ojos hacia el frente. Lo difícil que es darle la espalda a la defensiva y regresar y ubicar a todos y entender las diferentes combinaciones de trayectorias y las ventanas, cómo cambian, va a ser complicado. Hay que ver cómo lo hacen. Desde luego se van a avanzar en el ataque terrestre. Tienen por ahí un par de corredores que a mi gusto, bueno, más bien me gustaron muchísimo, ¿no? Israel Abakanda, este número 2, y desde luego Curtis, este entre corredor y fullback, ¿no? Que tuvo una gran actuación en el juego en el Spring Game, que pesa casi 240 libras y que sabemos que los van a estar alimentando constantemente en la temporada para quitarle presión a los quarterbacks. Van a jugar defensa, van a correr el balón, van a proteger la bola y van a pedirle a los quarterbacks que hagan la menor cantidad de errores posibles para ganar los juegos, coach.
Efectivamente, tienen que ser game managers, tienen que ser manejadores del juego, no cometer errores, establecer el pase en tercera oportunidad cuando sea necesario, y bueno, pues acostumbrarse, como dices, a jugar bajo centro, que es más complicado, créanme, es mucho más complicado dar la espalda a la defensiva, manejar el tipo de engaños que puedes hacer en play action, que puedes hacer en ¿cómo se llama? Bootlegs, o en pases rolados, ubicar nuevamente tus lecturas. Aparte también, amigos, amigas, la lectura bajo centro de la defensiva es mucho más complicado que estar 7 yardas atrás y de pie, entonces, más bien erguido. Sí, definitivamente va a ser un juego mucho más basado en la carrera, basado en la outside zone, en las carreras por fuera, que es la moda tanto en el colegial como en el profesional, porque le ayuda a tu línea, cuando no son muy grandes, le ayuda muchísimo a tu línea para generar huecos dinámicos en el traslado, pues, de la jugada, del balón, y también a tus corredores en las lecturas, ¿no? En las lecturas de si voy hacia afuera por donde me dicta la jugada, o si doblo hacia el centro, o si reboto hacia atrás. Ese es el juego que vamos a ver de Pittsburgh. Y pues, como dices, basado en una férrea, férrea defensiva.
Exactamente, coach. Y bueno, entrando un poquito ya a lo que les gusta hacer, ¿no? En esta defensiva, Pat Narduzzi juega generalmente esta defensiva 4-3, obviamente con esquemas invertidos. Es una defensa que mete mucha presión a los mariscales, dispara mucho, hay muchos stunts, muchos twists en la línea, eso es cierto, pero que además, para mí, el sello característico de las defensivas de Pat Narduzzi desde Michigan State y obviamente pasando por Pittsburgh es todos los años tienen jugadores drafteados de la posición de los profundos, principalmente corners, pero también safeties. Es algo que quizás a veces olvidamos y que sucedió lo mismo con Michigan State. Empezaron a producir defensivos profundos, que es obviamente la especialidad del coach Narduzzi, es lo que él ha coachado siempre y lo que mejor desarrolla. Y entonces no olvidemos que la defensiva de Pitt, que es una de las mejores de la nación, que siempre están en el top 15, en el top 20, regresa a varios veteranos, ¿no? La defensa, decíamos, va a ser el pilar de este equipo, va a ser la pieza fundamental, la carta de presentación, pero no solo en el sentido de una unidad sólida, no solo como toda la defensa en su conjunto, sino que, insisto, los defensivos profundos de Pitt año tras año son drafteados para la NFL, entonces no debe de ser la excepción, ¿no? Veo un equipo que con esta presión de la que hablamos hacia el quarterback, pero además con este tipo de talento en la defensiva secundaria, le van a hacer la vida imposible a muchos equipos que quizás apenas estén desarrollando su sistema aéreo. Habíamos comentado que, por ejemplo, el caso de Clemson, que sí, en el papel son los favoritos de la conferencia, no podemos negarlo, pero que les ha costado mucho trabajo en la parte ofensiva desde el año pasado, ¿no? La llegada de DJ Uya a Galilei no ha sido esa transición tan suave como esperábamos, y que Pitt es de esos equipos que, por los matchups y por el estilo de juego que juegan las Panteras de Pitt, específicamente contra Clemson, equipos que tengan problemas desarrollando un ataque aéreo eficiente y un ataque terrestre potente, se la van a ver negras contra Pitt. O sea, no dudo que Clemson salga como favorito, pero yo no le daría más de 7 u 8 puntos de ventaja el día de hoy a Clemson sobre Pitt si se jugara este sábado, coach.
Efectivamente, y tienen una defensa, como bien dices, muy veterana, de jugadores de tercero o cuarto año, juniors y seniors, y sobre todo la defensa profunda, más bien el perímetro con Marquis Williams, con Brandon Hill, con Eric Hallett, con MG Devonshire, la verdad que se presenta una defensiva secundaria muy poderosa, y si a eso le sumas la constante presión que ejerce el primer nivel contra los quarterbacks y disparos por todos lados, como le gusta a coach Narduzzi, sí, se presentan interrogantes para ofensivas, una, que no tengan una buena línea ofensiva, o dos, que tengan problemas para desarrollar su sistema ofensivo. Entonces, sí, es de las defensivas más incómodas que hay en el fútbol americano. No te escuchamos, querido Ian.
Precisamente esa es la palabra, coach, que creo que si tuviéramos que definir, ¿no?, con un concepto, es incómoda. Es incómoda para jugar. No es una. No es que sea tan complicada como otras que hemos visto. No es tan complicada, por ejemplo, como lo que juega Brett Venables en Clemson. No es tan complicada como lo que juega quizás Dan Brown o jugaba en Michigan, ¿no? No es tan complicada, pero es muy incómoda. Taclean bien, hacen bien sus asignaciones. ¿Sabe a cuál se me hace parecida? A la de Iowa. Iowa no tiene tampoco grandes atletas, pero nunca están fuera de posición, nunca cometen errores, simplemente no son tan buenos atletas como otros equipos, pero taclean muy bien, o sea, los fundamentos, lo básico, saben jugar a lo que juegan, quizás no le pidas que haga mil cosas, ¿no? Pero así, incómoda, precisamente, la defensiva de Pitt es muy incómoda, y desde luego, como decíamos, programas que no establezcan bien la ofensiva, Pitt les va a dar un susto si no es que les va a sacar los juegos.
Así es.
Vámonos con algunos mensajes de nuestros amigos. Esperemos que nos hayan podido acompañar también el día de hoy. Recordemos, hubo este cambio de día por única ocasión. Ya están llegando los mensajes. Dice Manuel Calle. Hola, chicos. ¿Qué pasó? No se emitió el programa de ayer, pero hoy es la única vez. Gracias por su trabajo y esfuerzo y con los grandes expertos como ustedes. Mi duda es, ¿cómo preparar bien a North Carolina? Ahorita vamos a entrar a North Carolina, Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y podernos acompañar por este cambio. Dice Daniel García, saludos a Ian y al coach Azuara. ¿Podrían hacer el Spring de Penn State, mi equipo favorito? Desde luego, Daniel, claro que sí. Lo vamos a manejar en algunas semanas, nada más que entremos de lleno al Big Ten, pero tienes mi palabra que se va a tocar el Spring Game y la pretemporada de los Nittany Lions de Penn State. Indira Guzmán, también un saludo. Saludos, qué genial. Nos recuperaron la mejor hora de la semana. Gracias a los dos por hacerlo. También a la señorita Grecia Polet. Gracias a ti, Indira, de verdad. Y gracias por el apoyo de todos ustedes que nos acompañan ahora en jueves. Por única ocasión. No estamos cambiando de día, amigos. Sí. Elbert Cepeda. Hola, Elbert. Un gran saludo, Ian y coach. Pregunta, Ian, ¿en qué años jugaste en México y dónde? Jugué en México mis high school, mi prepa la jugué algunos años para el CUM, otros fuera de México, ¿no? En Texas, y jugué mis intermedias y mi liga mayor en la UDLA. Yo soy generación 1999-2003. Esos fueron mis años de generación en liga mayor con los Aztecas de la UDLA, Pelbert. Muchas gracias. Dice Jorge Luis Canales González. Buenas tardes y saludos hasta allá, hasta la comarca lagunera, coach, con Jorge Luis, que siempre nos apoya. Feliz jueves igualmente, Jorge Luis. Y regresando a los Spring Games, sí, les aseguro que vamos a tocar el de Penn State y obviamente nos faltan varios más, ¿no? Global Rock también nos dice saludos, Global Rock. Gracias por acompañarnos. Y al igual que nos lo hacen saber, mándenos sus equipos favoritos y los analizamos, ¿no? Todavía tenemos algunas semanas, no les voy a decir que tenemos muchísimas. Afortunadamente, ¿no? Ya es junio, ¿no?
Ya es junio, ya, ¿no?
Ya, ya, sí, y como tenemos un programa semanal, obviamente no puede haber más de 4 programas en un mes, y entonces pues no faltan tantos programas para que empiece la temporada, entonces sí nos gustaría abarcar la mayor cantidad de juegos posibles. Pitt y North Carolina, como bien dicen, un par de equipos que no serán contendientes, pero serán divertidos de ver. Sí, lo que el coach me recordó, yo creo que van a ser contendientes en la ACC. Ahora, no los estoy comparando con las grandes potencias, no, eso sí va a ser muy, muy complicado, pero dentro del ACC creo que sí pueden hacer contendientes, que podrían alzarse con el campeonato alguno de los dos. Ya ahorita mismo entramos al estudio de North Carolina, pero también comentarles que para la próxima semana cerraremos el estudio de esta conferencia con los últimos dos rivales, que aquí estoy haciendo un poquitito de trampa y les explico por qué. Vamos a analizar North Carolina State, como ya habíamos dicho, sobre todo por el quarterback Ron Leary, que puede colarse a la primera ronda del draft el próximo año. Yo creo que es más de una segunda, tercera ronda, pero bueno, eso pensábamos de Joe Burrow también un año antes, ¿no? De que todo pasara, o incluso de Kenny Pickett el año pasado. Entonces estaremos observando a Ron Leary y a North Carolina State, y estaremos metiendo a Notre Dame, el equipo favorito del coach Azuara, que no forma parte de la ACC. Sabemos que Notre Dame es independiente, ¿no? Para que no nos regañen, sí sabemos que son independientes, pero él tiene afiliación, o el programa de Notre Dame tiene afiliación con toda la ACC en todos sus deportes excepto fútbol americano, y en la temporada de la pandemia, la temporada acortada, inusual, sí participó en la ACC. Entonces, con este par de programas vamos a estar cerrando, digamos, en la próxima semana la conferencia para pasarnos a otra conferencia, ¿no? Pero estaremos viendo a North Carolina State y a Notre Dame para cerrar la ACC la próxima semana, coach. Y como bien decíamos, pues vámonos ahora con los Tar Heels de North Carolina, que a mí me preocupan un poquito más los Tar Heels que las Panteras de Pittsburgh. ¿Por qué lo creo? Porque de forma muy general, y ya entraremos a lo específico, como siempre, de forma muy general creo que la infusión de talento y de desarrollo de talento, porque han hecho un extraordinario trabajo Mac Brown y su staff de coacheo, que tuvimos las últimas temporadas, fue un poquito inusual. Están haciendo las cosas muy bien en reclutamiento, pero bueno, también hay que desarrollarlo. Y también tiene que haber cierto timing en que estas grandes estrellas todas estén alcanzando su madurez deportiva y atlética al mismo tiempo. Sustituir personas, así como va a ser difícil o muy difícil para Pitt sustituir a Kenny Pickett, sustituir a Sam Howell también va a ser un problema para North Carolina. Regresan varios candidatos a ser All-Conference, ¿no? El mejor jugador de la conferencia, pero lo que vimos las últimas años de la exportación de talento de North Carolina no va a ser fácil de sustituir, y específicamente este equipo que vuelve con una buena ofensiva como base de su programa, a diferencia de Pitt, que es la defensa, ¿no? Y con este coordinador ofensivo, Phil Longo, que fue coordinador ofensivo de Mike Leach en Texas Tech en algún momento, ¿no? Entonces Phil Longo, que es discípulo directo de la Air Raid y que juegan con este estilo, obviamente va a poner muchísimas yardas y muchísimos puntos, pero no alcanzo a ver, insisto, de manera muy genérica ahorita, un equipo que tenga las estrellas en la ofensiva para imponer sus condiciones en todos los juegos dentro de la conferencia, ¿no? Como para decirle a Clemson y a los atletas de Miami, así como, quítense, no me importa lo que jueguen, les voy a meter más puntos. Y obviamente veo una defensiva fuerte, rápida, pero no con los atletas que tienen otros programas, coach.
Efectivamente, hay un interrogante después de la salida de Sam Howell, ¿quién va a desarrollar esta ofensiva? Ahorita platicamos sobre los dos que vienen detrás de él, en comparación con la ofensiva anterior que acabamos de analizar, la de Pittsburgh, esta es muy diferente. Esta es prácticamente una R pura. Como dices, el coach es, se me va el nombre, el coordinador ofensivo, discípulo de Mike Leach.
Phil Longo.
Phil Longo, exacto. Eso es lo que vamos a ver, conceptos de ataque aéreo clásicos. Lo que me llamó la atención es que también tienen un par de buenos corredores, un par de buenos corredores que pueden balancear el juego, pues, ofensivo en los partidos, pero, como bien dices, no se ven como la potencia de la conferencia, ni mucho menos. Es un equipo que va a competir, pero yo no los pondría como favoritos para llevarse la conferencia. No, yo veo arriba a Pitt y yo veo arriba a Clemson y yo veo arriba a Miami. A Miami por potencial y por coacheo, y a los otros dos, bueno, pues uno porque es el campeón y con el campeón hasta la muerte, y el otro pues porque es Clemson, ¿verdad?
Sí, definitivamente, coach, decíamos conjuntar todo este talento, que quizás llega a North Carolina no como jugadores cinco estrellas, como muchas veces hablamos, a los Alabamas, a los Georgias, a los Ohio State, pero que han logrado reclutar buenos jugadores. De hecho, sí tienen por ahí un jugador cinco estrellas en la línea ofensiva. Lograron traerse además a Miles Murphy, este grad transfer de Clemson, ¿no? Y tienen ciertas piezas, ¿no? Pero conjuntar todo eso el mismo año, lo que pasa, usted hacía mención de Sam Howell, no solo fue Sam Howell, los tres receptores de Sam Howell están en el NFL el día de hoy, los dos corredores de Sam Howell están, que son Javonte Williams y Michael Carter, ¿no? Uno con Denver, otro con los Jets, y selecciones de draft altas, ¿no? Entonces, conjuntar a todo ese talento en los mismos años es complicado, no solo para North Carolina, para cualquier equipo. Y me parece que eso es el reto que tiene Mack Brown, ¿no? El desarrollar a estos jugadores lo más rápido que puedan es distinto a un programa como los que siempre hablamos, esas powerhouses, donde no importa si se gradúan dos o tres jugadores, así sean los tres mejores de la nación, muy probablemente los que vienen atrás no van a ser de ese nivel, pero no hay una gran diferencia en cuanto al nivel por el reclutamiento. En North Carolina no sucede así. Camadas como las que estábamos mencionando de tres receptores en la NFL, Sam Howell, Michael Carter, claro, Javonte Williams, Andy Heck, el tackle izquierdo, que también está en la NFL, y que todos alcancen su madurez al mismo tiempo, es un problema para North Carolina. Yo también, al igual que usted, veo a Pitt incluso mejor que North Carolina, desde luego veo a Miami mejor que North Carolina, veo también a Clemson mejor que North Carolina, y no les quiero adelantar mucho, pero también veo a North Carolina State este año por arriba de North Carolina. Creo que lo que han hecho en los últimos años en la línea defensiva específicamente y con Ron Lee, tienen mucho mejor quarterback este año North Carolina State que North Carolina. Entonces, si bien es uno de esos equipos que estoy seguro estará peleando esas 7, 8, tal vez 9 victorias dentro de la conferencia y que puede ganarle a casi cualquier rival, ojo, no es una sorpresa si North Carolina le ganase a Clemson, por ejemplo. Lo que sí no creo es que lo pueda hacer semana tras semana. O sea, no creo que le pueda ganar a todos.
Exacto. Sí, y bueno, si el cambio generacional lo sufrió una powerhouse como Clemson, imagínense North Carolina. Habrá que ver el trabajo de Coach Mack Brown conjuntando el talento que le quedó. Y luego llama la atención de que no hay talento joven, ¿eh? Ahorita el que va a llegar es puro veterano que está emergiendo. Y eso se entiende de que no necesariamente fueron titulares las temporadas pasadas, sino que van apenas muchos a ser titulares en su último año. Entonces, se ve complicado y aparte tampoco es una potencia defensiva que digamos. Entonces, pues sí, complicado la tiene los Tar Heels.
Se ve complicado, y bueno, vamos a entrar ya un poquito más de lleno al análisis de lo que estamos viendo en la ofensiva. Al igual que en Pitt, ¿no? Pierden a un jugador drafteado en NFL. A veces creemos que todos los equipos tienen jugadores nivel NFL o todos los equipos tienen quarterbacks nivel NFL. Hay que recordar que a la NFL, en la NFL son seleccionados en el draft entre 12 y 15 quarterbacks por año de toda la nación, o sea, 15 máximo. Entonces, si tienes un quarterback nivel NFL, sustituirlo es muy, muy complicado. Incluso programas muy exitosos y de mucha tradición, como los Huracanes de Miami, por ejemplo, Derrick King ni siquiera fue drafteado, ¿no? Equipos que están peleando por los primeros lugares, ¿no? Yo creo difícil que por ejemplo, Stetson Bennett, ¿no? De Georgia sea drafteado el próximo año. Lo veo complicado, ¿no? Y estamos hablando del campeón nacional. Entonces, tener un quarterback nivel NFL y tener determinado nivel de éxito como lo ha tenido North Carolina en estas últimas 2-3 temporadas y pensar que se sustituye fácilmente es no, la verdad es que es un sueño, ¿no? Entonces, independientemente de mi preferencia personal, ¿no? Que en este caso yo estoy del lado de Jacoby Criswell, creo que Jacoby Criswell va a ser el titular, ¿no? El quarterback titular cuando inicie la temporada. Pero bueno, creo que Drake May lo hizo muy bien. Creo que hay una competencia todavía el día de hoy, ¿no? No se ha nombrado quarterback titular. Y creo que si la decisión fuera también con Drake May o si sufriera Jacoby Criswell una lesión y tuvieran que depender de Drake May, el equipo está en buenas manos, ¿no? Además, obviamente es un sistema muy amigable para la posición de quarterback, con lecturas muy sencillas, ¿no? Con grandes resultados. Lo único que tiene que tener, como siempre lo ha dicho Mike Leach, es precisión. Así recluta él al 100% sus quarterbacks. Quiere quarterbacks con precisión. La fuerza en el brazo, la anticipación no es importante. Quiere que pongan el balón donde tiene que ir. Y creo que Jacoby Criswell da eso precisamente, coach.
Sí. Ambos tuvieron una buena actuación en el Spring Game, con números muy similares, arriba de 100 yardas los dos por pase. Pero sí, yo creo que Jacoby Criswell, de hecho empezó como número uno y creo que se va a quedar con el puesto. Uh-huh. Y bueno, como dices, muy amigable el sistema, los conceptos, porque prácticamente, en pocas palabras, amigos, para que nos enseñen, tú tírale ahí y no te equivoques, y ahí va a estar el receptor. Esa es la idea de los conceptos.
No le pienses mucho.
No le pienses mucho.
Haz lo que te digo.
Así es, no hagas muchas lecturas, ¿no? O sea, tú tírale ahí o tírale allá y ahí vas a encontrar al receptor. Por eso, pues también Patrick Mahomes era una maravilla en el college y por eso llegó a la NFL y no sabía leer, no sabía.
Sí, claro.
Hacer progresiones, etcétera. Entonces, tiene tres buenos receptores, nada para escribir acá, ¿verdad? Antoine Green, Kobe Pacer.
Pacer es el mejorcito.
Es el mejorcito, sí, y el slot, Josh Downs, pero creo que los corredores son bastante buenos, Laya Green y British Brooks, DJ Jones, creo que pueden tener una buena temporada, dependerá obviamente de la línea ofensiva, pero creo que tienen un equipo competitivo, pero no favorito. O sea, eso sí, y todavía a eso súmale la no muy potente defensiva, que tampoco North Carolina se ha distinguido por tener ofensivas potentes, pues sí, van a estar de la mitad para arriba de la conferencia, pienso yo, Ian.
Sí, efectivamente, coach, como decíamos, creo que es un equipo que va a estar peleando la parte alta, ¿no? Creo que sí ganan esos 7-8 como mínimo. No me sorprendería verlo con 9-10, ya se me hace como que dio un par de sorpresas, pero tampoco me sorprendería que al final quedaran 7-5, ¿no? O sea, que no les fuera tan bien, que no se desarrollaran a tiempo, ¿no? Ya mencionó usted algunas de las armas ofensivas, ¿no? Con Pacer y con Josh Downs. Josh Downs es el líder receptor que regresa, ¿no? Este año, pero Pacer tiene mejores condiciones. Creo que es el año de breakthrough para Pacer. También creo que el talento y los rasgos y los traits que traen a la mesa tanto Criswell como Drake May le ayudan obviamente a la ofensiva, ¿no? Para ser el motor de este equipo, para llevar la carga, pero no vi tampoco muy bien a la defensiva, ¿no? Creo que les falta velocidad, creo que les faltan mejores reclutas. Lo hablamos constantemente en este programa, pero bueno, para ir mezclando, digamos, mezclando conceptos y mezclando temas. No es que sea fácil reclutar tamaño, pero hay mucha gente grande en la Unión Americana, ¿no? El verdadero cuida es la velocidad, Lo que difiere a los equipos realmente potentes no es el tamaño. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a una universidad diciendo, o ver juegos de División 2, División 3, hay gente bastante grande. O sea, ves líneas ofensivas en División 2 y 3 que tienen el tamaño, por así decirlo, o cercano al tamaño de la División 1 o incluso de la NFL. La diferencia es la atleticidad, ¿no? Los muchachos de División 1 se mueven pues como una persona de mucho más bajo perfil, ¿no? Físico. Y yo no veo gran velocidad en la defensa de North Carolina. Creo que les cuesta un poquito de trabajo competir, ¿no? Sobre todo cuando te enfrentas a ofensivas tan potentes como la suya, que es la oportunidad que tenemos de verlos en el Spring Game, ¿no? Por cierto, anda por ahí de safety, que muy probablemente veremos en la NFL el próximo año. El safety número 9 de North Carolina se llama Cameron Kelly. Cameron Kelly fue de esos jugadores que vino a jugar a México junto con Kayvon Thibodeau, junto con aquellos muchachos All-American en el All-World Bowl, ¿no? Y Cameron Kelly firmó originalmente con Auburn, pero se transfirió después de solo un año, y este ya es su último año como jugador universitario y seguramente estará en la NFL. Síganlo muy de cerca, el 9, México supongo guarda un lugar especial para él, ¿no? Después de ese tazón All-American. Y él hizo su announcement, ¿no? Su ceremonia de qué equipo escogía en la universidad en los foros de TV Azteca. Entonces, aquí en México. Entonces, síganlo a Cameron Kelly. Pero sí, veo a la defensiva con no mucha velocidad comparada, por ejemplo, a los chicos del sur de Florida, coach, a la Universidad de Miami.
Así es. Y hablando de Miami, la primera parte de la temporada se enfrentan contra Notre Dame, en North Carolina, pero a los Huracanes de Miami los enfrentan en Miami, en la primera parte de la temporada. Ahí sufren, van a sufrir este par de...
Podrían irse 0-2.
Así es. Y en la segunda parte empiezan con las Panteras de Carolina y terminan con North Carolina State, que ya habías comentado. Que traen un excelente quarterback. Entonces, híjole, cuatro derrotas no se me harían descabelladas.
¿Eh? Exactamente. No, esas son, digamos que yo veo de esas cuatro juegos, veo tres como de cajón. Tres donde ni de broma van a ser los favoritos, ¿no? Y eso ya los pone 9 ganados para la temporada. Van a tener que presionarse a sí mismos para obtener esas 8 o 9 victorias. Y si las cosas no salen bien, entonces no es descabellado pensar que se quedan en 7, como decíamos.
Así es. Sí, el calendario no se ve nada, nada fácil para estos Tar Heels de North Carolina.
Así es, coach. Y además, hay que hablarlo también. Creo que ya también en un término un poquito más general. Todos le hemos echado leña al árbol caído que es Clemson, ¿no? Estas últimas 2 temporadas, tras aquella, creo que todo empezó a irse abajo en aquella derrota que sufren ante Notre Dame con la enfermedad por COVID de Trevor Lawrence. Uh-huh. Y que si bien DJ hace un excelente trabajo en ese juego en particular, llevándolos a tiempos extras, la verdad es que pues no pudo sacar el juego, ¿no? Y era de esperarse, era un novato, obviamente, ¿no? Era un true freshman, pero que nunca, nunca hemos vuelto a ver a un equipo tan sólido y tan bueno de Clemson como ese día, ¿no? Desde entonces ha ido un poquito para abajo. Y entonces, cuando tomamos el aspecto general, no solo ya de North Carolina y de Pitt, sino de la ACC en general, usted lo mencionó al principio del programa, sí estamos hablando de programas top cuando hablamos de los mejores 25 de la nación, pero yo no estoy seguro que pondría a ninguno de ellos dentro del top 10 de la nación, ni siquiera a Clemson, ¿eh?
No, por supuesto que no. No, yo creo, insisto, que están del 11 al 15, uh-huh. Tanto Pitt como Clemson, y hasta el 25 los otros. Sí, yo tampoco los veo.
Sí, se me haría difícil, sobre todo que ya hemos tenido la oportunidad en estos programas, ¿no? De hablar de los Alabamas, de los Texas A&M, de los Georgias, desde luego de Ohio State, ¿no? De programas incluso como USC, que ahora que sí, yo no veía excelente a USC, lo dijimos aquí, lo veo bien para competir. Disculpen, pero si yo comparo a USC con lo que veo ahorita de North Carolina o de Pitt, pues sí pongo arriba a USC, y sí, sí pondría claro. arriba a Oregon, y sí pondría arriba a Utah, ¿no? Entonces, sí, este, sí. se empiezan a echar como para atrás peligrosamente los del ACC, que con la llegada de Lincoln Riley, y otra vez mezclando un poquito el tema, de Lincoln Riley y de Dan Lanning, muchos reflectores y muchos reclutas, por razón de esos reflectores, empezarán a voltear al Pac-12, que se estaba quedando atrás como quizás la peor conferencia del Power Five. Si no levanta pronto Clemson, no la ACC en su conjunto, sino Clemson, si no hay alguien que dé la cara por la conferencia pronto, pues van a empezar a buscar ese último y penúltimo lugar, la ACC, junto con el Big 12, que desafortunadamente no es en sí por los programas que tenga el día de hoy, es porque sabemos que Texas y Oklahoma se les van pronto.
Se les van pronto, sí.
Pero ACC podría estarse observando a sí misma como la conferencia más débil del Power Five en un par de años, si no empiezan a dar la cara a los programas.
Sí, si no levanta la mano Clemson, que todo mundo tendríamos que pensar en Clemson por su historia previa reciente, creo que ahí sí, más bien, el que emergería como el cuarto del Power Five sería Pac-12, y sí, dejándole el quinto lugar a ACC, definitivamente. Sí, yo veo a Oregon, a USC, a Utah como equipos más fuertes que cualquiera en este momento de ACC.
Así es, yo concuerdo con usted. Y bueno, ya para cerrar, como les mencionábamos, la próxima semana estaremos viendo a los Fighting Irish de Notre Dame, que sabemos que no forman parte de la ACC, pero bueno, son miembros en todas las demás deportes, todas las demás disciplinas, y no tienen conferencia, entonces los vamos a abordar una vez. Y al que yo creo podría dar por ahí un par de sorpresas, insisto, North Carolina State, sé que en el reclutamiento no está a la par de Clemson o de Miami, pero ha sido un equipo muy competitivo en los últimos años, y si me apuran, tienen a uno de los dos mejores quarterbacks de toda la conferencia este año, junto con el caso de Tyler Van Dyke, este quarterback de la Universidad de Miami, que creo se puede colar a una primera ronda en el draft del próximo año, no pasa de segunda, o sea, es un jugador top 50 en toda la NCAA este año, el quarterback de Miami, Tyler Van Dyke, y entonces evidentemente se colocan, ¿no? Hablando ahora de North Carolina State con Ron Leary, en este lugar preponderante para poder dar varias sorpresas y ser ellos el caballo negro que quizás puedan llegar a disputar un campeonato de conferencia. Entonces eso es lo que estaremos haciendo la próxima semana para terminar ya nuestra vista, ¿no? Nuestro escauteo del ACC por esta temporada. Vámonos si quieren con los últimos mensajes porque ya solo nos quedan 11 minutos de programa y no queremos desperdiciarlos. Dice Mariana Vega, saludos desde Puebla, muchísimas gracias, coach, como siempre el apoyo, gracias Mariana. Dani, hola Dani, querido Ian, pregunta, aquí en esta conferencia, ¿quién está para ganarlo? Coach, si usted tuviera que dar favoritos en este momento, ¿a quién daría?
A Pitt, me gusta, sí, depende de Slovis y cómo desarrolle, pero yo pienso que ahorita es el equipo más fuerte, en este momento. ¿Sabes? Por lo que vimos de Clemson, a mí Clemson, que fue el primer equipo que analizamos de Spring Game, me decepcionó mucho. Se me hizo un equipo muy lento y muy, muy escaso de ideas ofensivas. Eso fue lo que vi y sobre eso puedo decir. Yo pienso que Pitt.
Concuerdo. Fíjese que ahorita para responder la pregunta de Dani, yo me inclinaría por, si tuviera que decidir ahorita quiénes van a estar en el juego de campeonato, yo me inclinaría por Clemson y por Miami, dejaría fuera a Pitt. ¿Por qué lo creo? Porque creo que Clemson no va a tener la ofensiva para dar ese paso más adelante de un honorable campeonato de la ACC, pero Clemson tiene la mejor línea defensiva de la, no sé si la mejor línea defensiva, digamos una defensiva, línea defensiva top 3. ¿No? Porque sabemos que por ahí está la de Alabama, que bueno, ni cómo competir, ¿no? Claro. Pero sí tiene una defensiva top 3, tiene a dos o tres jugadores 5 estrellas en la línea que están jugando bien, entre ellos obviamente el nose tackle Brian Breesy, ¿no? Que fue el recluta número 1 de la nación hace ya 4 años. Entonces, creo que el hecho de que las que los otros programas no tengan esa calidad de atletas en la línea ofensiva, va a hacer que Clemson pueda salir avante en la temporada lo suficiente como para acceder al menos a un juego por el campeonato. Creo que la ofensiva de Clemson no da para más, creo que va a ganar todos los juegos este año como los ganó el año pasado, 17-16, 13-12, 17-10, 17-6. Creo que ese es el futuro que me presentan, en mi opinión, las cartas para Clemson. Pero sí creo que la defensiva de Clemson es de muchísimo respeto, ¿no? Sobre todo la línea defensiva, insisto. Entonces, creo que se puede colar. Y lo que vi de Miami me gustó porque vi un cambio de actitud. Vi a una universidad de Miami salir con doble a la cerrada y con, o sea, en personal 12 y en personal 22 varias veces con Mario Cristobal. Y los jugadores de Miami son más atléticos que todos los demás, eso se los garantizo de una vez. Creo que les había faltado disciplina, les había faltado orden, les había faltado conceptos ofensivos más prácticos, quizás. Y creo que Mario Cristobal va a empezar a hacer lo mismo que logró con Oregon, pero con mejores atletas. Por eso creo que Miami podría ser uno de esos dos equipos, Dani. Pero bueno, te mando un saludo. Dice también Dani, me falta Michigan en Spring Game. Mucho que hablar de ese juego. No, Dani, ya lo hicimos, el de Michigan.
Ya lo
platicamos. Ahora, podemos tocarlo en otros programas, no pasa nada. Y nada más para recordarte, ¿no? O para recordar a nuestros amigos, coach, de ese juego del Spring Game, decimos que es de esos equipos que para mí va a caer en posiciones. No voy a decir estrepitosamente, porque sigue siendo Michigan, porque tiene buenos atletas, pero creo que no van a poder sustituir a Hutchinson y a Ojabo, ¿no? Se vio una defensiva mucho menos dominante que lo que vimos el año pasado. Si bien McCarthy es un jugador mucho más talentoso que lo que han tenido en otras en otros años en la quarterback, también perdieron un par de corredores, aunque sí, regresa Blake Corum, sí, perdieron un par de dos o tres líneas ofensivos. O sea, tienen que sustituir a mucha gente. Creo que además se alinearon los astros para vencer a Ohio State, para coronarse como campeón, para acceder a una semifinal. Lo que decíamos de North Carolina, ¿no? Conjuntar el talento en el mismo año, con los mismos jugadores, en la madurez atlética de estos, no es fácil. Yo creo que Michigan es de los que viene un poquito para abajo, Dani, poco, ¿no? Creo que van a tener dos o tres derrotas dentro de la conferencia nada más, ¿no? Y entonces ya otra vez los pongo con 9 victorias por ahí, ¿no? No con 10, no con 11. Entonces, pero es ahí es donde vimos a donde vemos a Michigan, Daniel.
Adelante, coach. Y aparte, Daniel, Ohio State no se va a dejar ganar otro año, ¿eh? Ohio State viene como uno de los poderosos de este año. Los tenemos en el top 4 y los tenemos como en nuestra predicción lo tenemos jugando el campeonato nacional contra Alabama.
Yo creo que Ohio State le va a meter más de 35 puntos a Michigan State. De verdad lo creo.
Sí. Se van a tener que limpiar su honor.
Sí. No se la van a perdonar, además. Exacto. Si falta un segundo en el reloj, van a salir a anotarlos.
Así es.
Entonces, sí, yo también, coach, concuerdo con usted. Independientemente de la falta de talento contra el resto de la conferencia, Ohio State les va a meter 35 o 40 puntos a Michigan.
Así es.
Comenta Indira, duda, ¿qué tanto puede mejorar un equipo de lo visto en Spring Game a un juego de temporada? ¿O por lo general se quedan en ese promedio? La verdad, Indira, es una buena pregunta. Depende totalmente de cada equipo, ¿no? Depende de la cultura, depende del coacheo, depende del momento. Yo he visto programas que veo en Spring Game y que se ven imparables y al final de la temporada caen 2, 3, 4 veces durante la temporada. He visto equipos que se ven bien, que van en ascenso y terminan calificando a playoffs. He visto equipos que justo lo que vimos en Spring Game, así jugaron toda la temporada y era un equipo de 8-4 y se quedó 8-4. La verdad es que no hay una regla. De verdad es muy complicado. Hay equipos que siempre vienen de menos a más. Hay equipos, es muy difícil. Yo le mencionaría al coach, uno de los equipos que siguió atentamente el coach hace algunos años, el caso de Iowa State, con Matt Campbell. Iowa State lleva, no me hagan caso, 3 de los últimos 4 años iniciando 0-2. Y en esos años, además, sus derrotas, excepto un año, son contra Northern Iowa de División 2. Siempre empieza mal Iowa State, siempre. Y ya jugar contra Iowa State los últimos juegos de la temporada, el campeonato del Big 12 hace 2 años contra Oklahoma, ya es una auténtica proeza a ganarles, ¿no? O sea, vienen siempre, siempre de menos a más. Iowa, por ejemplo, siempre empieza muy bien, coach. Iowa siempre empieza 5.
Se desinflan.
Sí, exacto. Y no sé si se desinflan o simplemente juegan tan básico que eso no, o sea, no puedes ganar todos los juegos 9-3 que así gana Iowa siempre, siempre, ¿no? Entonces, no puedes ganar 12 juegos 9-3, ¿no? A lo mejor ganas 8 o 7, pero no 12, ¿no? Entonces, yo a Iowa siempre lo veo muy sólido desde el principio, pero jamás he visto a Iowa cerrar como el mejor equipo de la nación, sin importar el récord. Entonces, varía mucho. Buena pregunta, pero sí varía mucho, India.
Sí, lo que nos sirve en los Spring Games, Indira, es para ver a los jugadores y para ver la velocidad aproximada con la que van a jugar. El tamaño de los jugadores, el tamaño de las líneas ofensivas y defensivas. Y para eso nos sirve, para darnos más o menos una idea de lo que podemos esperar. Pero no, definitivamente hay muchos que juegan peor que su Spring Game, y hay, claro, muchos que juegan infinitamente mejor que su Spring Game.
Exactamente. No sé si ya tengamos por ahí los últimos mensajes, porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Dice Manuel Calle: ¿qué partido de Spring Game te ha gustado más hasta el momento para mejorar y estar listo para la temporada 2022? En mi opinión, y esto es obviamente muy personal, el de Texas A&M. El de Alabama, no fue a media, pero el mismo Nick Saban dijo, tuvimos que sacar a varios titulares de la defensa para que la ofensiva pudiera entrar en ritmo, porque nuestras dos alas defensivas son las dos mejores alas defensivas de la nación, y entonces pues ninguno de los tackles pueden bloquear, entonces obviamente no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, más que el de Alabama, más que el de Georgia, a mí el de Texas A&M creo que fue el más parejo entre ofensiva y defensiva. Coach, ¿cuál es el que más le ha gustado a usted?
No, a mí, que yo soy ofensivo 110%, a mí me encantó USC.
Claro.
Yo estoy enamorado de USC, este año es el que voy a seguir, a pesar de que van contra mis patos.
Ajá.
Pero sí, el que más me ha gustado, el que más me ha divertido es USC.
Yo en eso sí puedo entenderlo, coach. También creo que es el más divertido. O sea, la ofensiva de Lincoln Riley, cierto que salió en una nota muy negativa, ¿no? Sin estar a favor o en contra, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Es otro debate, pero salió una nota de muy, muy negativa de Oklahoma, perdió su último juego, el juego por el campeonato ante Bell. O sea, muchas cosas así, pero extrayendo únicamente la ofensiva de Lincoln Riley, yo diría que sin lugar a dudas es la ofensiva más divertida de los últimos 5 años, o del último lustro.
Claro,
los Jalen Hurts y los Baker Mayfields, y todos estos jugadores que salen y pasan, y los Ramondre Stevenson, y desde luego los Trent Browns, o sea, sacan lineos ofensivos al por mayor, corredores al por mayor, quarterback, ganadores del Heisman, receptores al por mayor. Entonces, sí, la ofensiva de Lincoln Riley, ahora sí que esté donde esté, en Oklahoma o en USC.
Sí, va a ser muy divertido, no se pierdan de USC.
Es lo más divertido.
Y lo más rico de todo es que los tenemos a final del día. Entonces, para disfrutar el sabadito por la noche, para ver a estos troyanos.
Así es, el Pac-12 After Dark. Pues vámonos yendo, coach. Le agradezco muchísimo, como siempre, todo el trabajo que realiza para esta emisión. Les recordamos, por hoy, única ocasión, estuvimos en jueves, pero bueno, ya regresamos a nuestro horario habitual y día habitual, próximo miércoles a la 1:00 p.m. Muchas gracias, coach, por todo el tiempo. Últimas palabras para Maximus University.
No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles 1:00 p.m. Miércoles 1:00 p.m. Ahorita fue una cosa extraordinaria.
Excepcional, exactamente.
Así es. Ah, oigan, y rápidamente.
Adelante, coach.
Tengo un proyecto, les comento, quiero hacer un programa para resolver dudas técnicas ofensivas y defensivas de lo que es el juego, pues. Y que el público, que amablemente me haga favor de acompañarme, me haga las preguntas y responder preguntas. De eso se va a tratar. Entonces yo les aviso.
Sí, suena súper interesante, coach. Además, independientemente de la labor que el coach nos hace favor aquí de acompañarme y de scoutear y de analizar y de revisar juego por juego, obviamente es coach de profesión, ¿no? Ha coachado en los más altos niveles del fútbol americano en México. Entonces, créanme que sí hace la diferencia, ¿no? Yo sé que hay muchísimos analistas que estudian, ¿no? Que se preparan para la profesión, pero sí el haberlo jugado y coachado sí da ciertas perspectivas. De verdad, no es como ser maestro, y es como una persona que cree que enseñar es como sencillo, ¿no? Y yo le diría, sí, claro, enseñar es muy sencillo, hacer que aprendan es el problema, no enseñar, uh-huh. O sea, repetir conocimiento, cualquiera lo puede hacer, pues te pones a estudiar años y años y puedes repetir, ¿no? Regurgitas el conocimiento, ese es el problema. El problema es hacer que lo hagan. O sea, yo sé cómo se debe de lanzar el pase perfecto, lo sé, pero yo no puedo enseñarle a una persona a lanzar el pase perfecto, porque si no estaría en la NFL.
Claro.
Entonces, la onda no es saber, la onda es saber enseñarlo. Entonces, créanme que ese programa va a estar muy bueno. Ojalá acompañen al coach una vez que nos avise en qué momento es. Y es una perspectiva totalmente diferente cuando eres coach a cuando simplemente lo estudias. Muchísimas gracias también a Grecia Poleta y en la producción. Gracias a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos como cada semana. Esperamos seguir siendo de su agrado y de seguir convirtiendo Maximum Avance University en un programa mucho más longevo. Les decíamos, estamos de plácemes, estamos a punto de llegar a los 10 años ya. ¿No? En agosto cumplimos los 10 años del programa, así que muchas gracias por su preferencia, gracias por estarnos acompañando, especialmente hoy con este cambio de día, pero seguramente nos veremos aquí el próximo miércoles a 1 de la tarde en Maximum Avance University. Gracias a todos de nuevo, mi nombre es Ian Rountree y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.